Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 25 de noviembre de este año 2019. Ya casi estamos a un año de cumplir la toma de posesión del presidente López Obrador. Nos quedan 5 días. Oigan, hoy aquí en Confianza, a través de las plataformas del Heraldo de México, vamos a platicarles de varias cosas. Desde luego, vamos a tratar el tema de si fue o no fue el Estado esta polémica declaración que hizo ayer el presidente López Obrador en Tlapa, Guerrero, sobre el crimen de Ayotzinapa. Él dice que no fue el Estado, cosa que se contrapone a lo que han dicho durante todos estos años. También vamos a hablar del crecimiento cero en la economía, o del decrecimiento de 0.2 comparado con el 2018. Hoy es 25 de noviembre, que se conmemora el Día en Contra de la Violencia de Género. Y también vamos a platicar de qué trae la primera plana del Universal, algo referente al asunto de Luz Levarón, y de la conferencia mañanera del día de hoy. Quédense con nosotros aquí en Confianza y comenzamos.
1, 3, 7, 8, 9. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Buenos días otra vez, bienvenidos a estas plataformas del Heraldo de México. Y me acompaña mi querido amigo Alejandro Rodríguez Cortés. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Amado? Con el gusto de estar aquí, mi querido Chicken.
Muy buenos Chicken días, McFly. Amado, Alex, un gusto estar con ustedes y a todos los que nos están escuchando. Y gracias por sus comentarios, los estamos esperando, los vamos a leer todos.
Oigan, conéctense a través de las plataformas del Heraldo de México. Estamos transmitiendo en vivo. Pueden vernos a través del Twitter, a través del Facebook del Heraldo de México. Y vamos a comenzar hoy con el análisis de la primera plana del Universal, porque es un tema bastante, del Heraldo de México, porque es un tema bastante relevante respecto de lo que está sucediendo con el tema de la familia Levarón. Hoy, de hecho, se trató este tema en la conferencia mañanera. Dice, desde Estados Unidos los Levarón hacen campaña. Y esto tiene que ver con el hecho de que la familia Levarón le pidió al gobierno de los Estados Unidos que declare a los cárteles del narcotráfico mexicano como terroristas.
Así es, esto fue a través de una página de internet, es como el change.org de la Casa Blanca, se llama Petitions. En esta página tú escribes una petición, tiene que juntar 100,000 firmas para que la Casa Blanca pues le haga caso a esta petición, la atienda y en todo caso la resuelva. Entonces ayer en la tarde anunciaron la familia Levarón que había hecho esta petición, esta página de internet, tiene que juntar 100,000 firmas para que Donald Trump la atienda, y bueno, es el primer paso para que Estados Unidos considere a estos grupos criminales como terroristas.
Me parece, Amado Chicken, que la familia Levarón endurece mucho su posición, independientemente del pedido o de la comunicación que tienen con la Casa Blanca. La verdad es que hoy en la mañana escuchaba una entrevista radiofónica de los hermanos Levarón y sí han endurecido notoriamente su discurso, independientemente de que piden el trato de terroristas. Sí están exigiéndole de una manera dura al gobierno de México que les ayuden a determinar por qué accionaron esos gatillos contra su familia y qué fue lo que pasó allá en el municipio de Bavispe, en Sonora, ¿no? Yo creo que sí hay un endurecimiento muy importante. Se supone que en estos días ven al presidente de la República, al presidente López Obrador. Vamos a ver qué les dicen.
El 2 de diciembre se reunió en
Cochise. Ahora, aquí el tema es que en la conferencia mañanera fue cuestionado el secretario de Relaciones Exteriores por Sara Pablo. Le preguntó acerca de este tema y quien contestó fue el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, y dijo que pues había muy buena relación y de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos y que el hecho de que se declarara terrorismo al narcotráfico implicaba una intervención armada de los Estados Unidos en México, cosa que no se iba a permitir. Entonces, y en el tenor de que hay muy buena relación entre los Estados Unidos y México ahorita, era muy poco probable que el gobierno de los Estados Unidos acepte tomar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, ¿no?
Pues tienen la familia Levarón es muy tiene mucha esperanza de que junten las 100,000 firmas. De hecho, están hablando de que se van a reunir con más legisladores estadounidenses para alcanzar las firmas, y que dependería mucho de esta, de esta petición y de la manera en que la reciba el gobierno de Estados Unidos, el avance de su caravana, esta caravana que tienen programada para llegar a Washington, también para reunirse con gente de la Casa Blanca, y que solamente sería a partir de que aceptaran la invitación, de que el gobierno de Estados Unidos aceptara la invitación de que llegara la caravana, que esta se realizaría.
Miren, y otro de los temas que se trató en este mismo tenor fue la pregunta que le hicieron a Jesús Seade sobre si tenía o no expectativas de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio en este mismo año en el Congreso de los Estados Unidos. Y Jesús Seade dijo que muy poco optimista en ese sentido, porque habían surgido unas polémicas y debates. El temor es que en el año electoral se fuera hasta después del proceso electoral. A lo que, pues fiel a su costumbre, el presidente López Obrador pues salió a decir que no, que él que iba a contradecir en público ahí a su negociador Jesús Seade, y dijo que él sí tenía muchas esperanzas que en los próximos 15 días se firme o se ratifique el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. ¿Tú cómo la ves, Alex?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que es un optimismo que no nada más es discursivo, es un buen deseo real que tiene el presidente, porque ante todas las señales negativas, todas las cifras que están saliendo, pues la verdad es que el único asunto que queda pues pendiente, o el único asunto que pudiera tomarse como una noticia positiva en términos económicos, es la firma del T-MEC, que es lo único que queda. O sea, la inversión pública está caída, la inversión fija bruta está caída, la industria de la construcción está caída. Hoy el INEGI da a conocer que el Producto Interno Bruto se cae en términos anuales al tercer trimestre del año, un menos 0.2%. Entonces, materialmente, lo único que queda para salvar este año en tema de mandar un mensaje económico optimista, pues sería la firma del T-MEC. Yo francamente coincido con el canciller, lo veo muy complicado. Las cosas en el Capitolio se están poniendo muy difíciles, y Nancy Pelosi ya dijo, es muy difícil que salga este año el tratado.
Oye, ¿y qué implicaciones, Alex, aprovechando el viaje, tiene el 0.2% de decrecimiento con respecto al 2018, y en el comparativo con el trimestre anterior, que es cero, entiendo, de crecimiento en el último trimestre?
Bueno, mira, yo creo que, digo, por supuesto que es una mala noticia. Básicamente lo podríamos resumir en lo siguiente. Este año hemos crecido nada, o sea, 0%, pero aquí la discusión que vamos a volver a ver en los foros, en los análisis, en el propio momento financiero. Nosotros en el momento financiero habíamos anticipado ya que estábamos en un escenario de virtual recesión técnica. Digamos que el discurso oficial de la Secretaría de Hacienda es que simplemente no estamos creciendo, pero pues si vemos que ya dos de los tres trimestres de este año han salido con datos negativos anualizados, pues entonces para muchos, incluyéndome a mí, estamos ya en un estado de virtual recesión. Es una mala noticia, sin duda alguna. La economía no está creciendo, no hay manera de que lo haga. Hemos dicho muchas veces que las decisiones que ha tomado este gobierno, empezando por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cancelación de las rondas petroleras, la cancelación de las subastas eléctricas, pues ha hecho de que no se mande una sola señal. Y entonces ahorita la única señal posible que queda para terminar, insisto, este año con un ligero empujoncito, por lo menos en las expectativas, o en cuanto a las esperanzas de que esto mejore, sería el T-MEC, pero parece ser que no va a ser así.
Oye, no, yo no sé cómo estén viendo estas cosas, pero hoy publica el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, una reseña del libro del presidente, en la que prácticamente termina, yo diría, hasta humillándolo en su forma de reseñar un libro que para él no tiene ni pies ni cabeza. Mira. Y que, bueno, Digo, fue su secretario de Hacienda.
Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Fue su secretario de Hacienda. Todos supimos lo que pasó. No salieron en los mejores términos. Pero vaya, desde el punto de vista de un exfuncionario, además del nivel que tenía como secretario de Hacienda, pues es donde llama la atención y donde está el debate político del que tú hablas. Desde el punto de vista de un economista, y Carlos Ursúa lo es, que lee el libro de Andrés Manuel López Obrador, pues es la opinión de todos los economistas que han leído y que leerán este libro, que no es un tratado de economía, ni mucho menos, no, ni es un camino para el crecimiento, ni es una receta para una política económica en un país. Es un libro claramente que es un manifiesto ideológico. Eso es lo que es defender su política social, es tratar de decir que el crecimiento no importa, que lo que importa es el desarrollo y la repartición. Entonces, desde el punto de vista de un economista, pues lo de Carlos Ursúa no sorprende. Sorprende, pues desde el punto de vista, pero ya tampoco es novedad. Cada lunes,
sí, lo dice.
Pues cada lunes ha sido muy crítico en su espacio periodístico que tiene Carlos Ursúa, ha sido extremadamente crítico con la política económica del gobierno del cual formó parte, ¿no?
Sí. Pero es que lo estamos leyendo mal el libro, ¿no? O sea, nadie está calculando la moral, nadie está calculando la redistribución social, nadie está calculando la justicia social, ¿no? La impunidad. Entonces, así es como se tiene que leer el libro de
López Obrador. los economistas que simpatizan con el tema de la distribución de recursos directos, de la distribución de los programas sociales, el pero que le ponen es las reglas de operación. Las reglas de operación, porque si de por sí, digo, los economistas más ortodoxos, por supuesto, piensan que no puedes repartir una riqueza que no estás generando. O sea, el presidente López Obrador, dicen, está repartiendo riqueza que al mismo tiempo que la está destruyendo. ¿Por qué? Porque al decrecer, pues entonces no se genera riqueza. Pero bueno, los que están a favor de esta política de distribución, pues la verdad es que lo que reclaman son reglas claras, porque si no, pues es como si pasa un avión por las comunidades y tira bolsas de dinero, ¿no? Quien lo agarre, quien no, pues no. Pues yo creo que hace falta la propia Coneval. Hubo un debate ahí del expresidente de la Coneval el fin de semana en redes sociales, en donde habla precisamente de la importancia de las reglas de operación y de la medición de los programas sociales.
Ahora, ¿no? Es que ahora que ya están aprobado el presupuesto, ya está todo echado a andar, ahora dice Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, que es de Morena también, que ahora sí van a sacar las reglas de operación de los 13 programas sociales, que no era antes.
Claro.
O sea,
claro.
¿Cómo van a sacar las reglas de operación? Primero aprobamos, sí, le destinamos recursos y luego vemos cuáles son las reglas de operación en los padrones de beneficiarios. ¡Caramba!
Y bueno, fin de semana este que acaba de pasar, de déjà vu, porque a propósito de lo que estás diciendo, Alfonso Ramírez Cuellar, muchos recordaron en redes sociales aquella vez que, siendo líder del Balsón, Alfonso Ramírez Cuellar llegó a caballo hasta el salón de plenos de la Cámara de Diputados exigiendo presupuesto para el campo mexicano. Y también un déjà vu de unas declaraciones del propio presidente López Obrador hace algunos años, en donde criticaba que los gobiernos priistas usaran el presupuesto con fines clientelares a través de distribuciones directas. Entonces, vaya, sí estamos en una especie de días de recordar cosas que se hacían en el pasado y que ahorita pues no necesariamente han cambiado mucho, ¿verdad?
Oigan, y otro tema relevante que hay que tratar del fin de semana tiene que ver con el asunto de la declaración polémica del presidente ayer en Tlapa, en Guerrero, sobre el hecho de que él señala que no es un crimen de Estado ni lo de Arnulfo, este luchador social que fue encontrado su cadáver recientemente, y tampoco el caso de los 43 normalistas, tampoco es un crimen de Estado, cuando durante los últimos 5 años después de esta tragedia de Ayotzinapa, no solo los seguidores de López Obrador, muchos ciudadanos coincidieron en la idea de que esto era un crimen de Estado. Tenemos por ahí las declaraciones del presidente López Obrador ayer en Tlapa.
En Tlapa, Guerrero.
Sobre este tema, y ahorita discutimos sobre el asunto.
No hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué cosa es impunidad? ¿Qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes. Ya no hay impunidad. Es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. Decirles a los que tienen información que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger. Lo que necesitamos es conocer la verdad. Y cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado.
Pues así como lo ven, ¿es o no es un crimen de Estado, Alejandro?
Mira, a ver, primero, no me gustaría aquí meterme en la definición de Estado, porque Estado somos todos.
Claro.
Estado somos todos. A mí lo que me llama la atención es que durante años el discurso opositor al régimen, en este caso de gobiernos emanados del PAN y del PRI, por supuesto, con Peña Nieto, era... culpar a los cuerpos militares de ejercicios de uso de la fuerza y tachándolos de represivos. En el caso de Ayotzinapa, pues sí, sinceramente, él fue el Estado, se hizo un hashtag muy popular que ahora resulta que es hashtag no era penal.
Fue plataforma de campaña de fue el Estado. Porque muchos lo utilizaron. Hay quienes legítimamente sí creen y lo siguen creyendo el asunto de que fue el Estado, y pero hay quienes utilizaron esto como una ventaja política. Una ventaja política para hacer campaña propiamente, y desde luego campaña en favor de López Obrador. Aquí el tema de si fue o no fue el Estado. Digamos que ambas posiciones tienen razón. No existe ningún tipo de legislación, un concepto como tal de crímenes de Estado. No lo existe. Pero para quienes consideren que esto fue un crimen de Estado, tiene que ver con que hubo participación de instituciones del Estado, municipales, estatales o eventualmente federales. No lo sabemos. El punto aquí más bien es... no fue el Estado porque no es un crimen de Estado porque no existe como tal el concepto de crimen de Estado, pero que hubo participación de instituciones del Estado como municipales o estatales, desde luego que lo hubo porque hay gente que está presa.
Y yo podría ir un poquito más allá. Yo sí lo considero un crimen de Estado porque sistemáticamente desde hace casi 100 años en el estado de Guerrero, organizaciones del gobierno reprimen, por ejemplo, a los remanentes de los zapatistas que quedaron en la Sierra de Guerrero, reprimen a la gente de las normales de Guerrero y van sistemáticamente criminalizando y atacando a la gente, a los opositores, a los distintos gobiernos. Me parece que en ese sentido, si generalizamos la manera en que los gobiernos de Guerrero han reprimido a los opositores, sí me parece un crimen de Estado que forma parte. El problema es que el presidente no puede venir a decir si eso no es crimen de Estado. O sea,
yo coincido con Lechiquen, porque además yo me voy más atrás, ni siquiera de las reminiscencias del zapatismo. O sea, desde la guerrilla de Lucio Cabañas,
¿sí?,
hubo crímenes de Estado. Lo que pasa es que aquí hay una confusión. Aquí, y yo no me voy a meter a defender al régimen anterior, ni mucho menos, pero el equivalente fue el Estado para los aparatos de propaganda de los opositores que ahora son gobierno, no era otra cosa que decir que había sido culpa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que sí, no es lo mismo, y que ahí es donde podríamos entrar en una discusión, porque si bien hubo policías y militares en el operativo de Ayotzinapa, pues entre una gestión mala de crisis a partir de los hechos, de una mala gestión de crisis tanto del gobierno estatal de Guerrero como del gobierno federal, pues esto se convirtió en el que fue el Estado, equivale a fue el gobierno de Peña Nieto. Bueno, y no es lo mismo.
La idea que sembraron es que un día a Peña Nieto se levantó y dijo: vamos a matar estudiantes.
Vamos a matar estudiantes.
Y vamos a secuestrarlos y los vamos a asesinar.
Sí.
Aquí, en ese sentido, yo dudo mucho que, así como decía que no se levantaba con un. Con un botoncito para cambiar el dólar.
Para cambiar el dólar, hoy quiero joder a México. Sí,
No, ningún presidente lo hace porque tampoco tiene el control total. Ni siquiera el presidente López Obrador, que tiene omnipresencia, tiene ese nivel de control. El asunto es cómo se construyó esta entelequia ideológica, este discurso para decir. Fue el Estado, fue Peña Nieto el que los mandó a matar.
Sí, claro.
Ahora, si esto lo compraron tal cual, el hecho que el presidente López Obrador diga no fue un crimen de Estado, en automático está exonerando de responsabilidades de todo tipo al presidente, al expresidente Peña Nieto.
Pero
eso es un dolor de muelas para muchos que siguen defendiendo.
Rompes con un discurso consistente durante muchos, muchos años, pero a mí me parece que el presidente López Obrador lo dijo por algo y no por lo que acabas de decir. Lo dijo porque él claramente, ya iba a decir, el Estado soy yo, pues es una frase muy fuerte.
Pero sí.
Pero finalmente él es el jefe del Estado mexicano y como tal, pues ahorita el mensaje que está mandando es ese, porque la concepción generalizada de Estado, cuando se habla de Estado, la gente piensa en el gobierno y el Estado es mucho más que el propio. El Estado es gobierno, es población, es territorio, pero claramente el presidente de la República le da en la torre a los propagandistas porque al ser él el jefe del Estado mexicano, pues ahorita él también se está blindando, no tanto que esté, no creo que su intención haya sido
salvar
a Peña, ni mucho menos, ¿no?
Pues también puede ser un guiño al ejército, ¿no? Puede ser un guiño al ejército, porque también en septiembre su versión histórica era que el ejército no había participado para nada en la desaparición de los normalistas.
Ese es un buen punto.
Y después se viene todo este relajo con Culiacán. Entonces, venir a decir que no fue el Estado también es cobijar al ejército y decir, ¿sabes qué? El ejército no tuvo nada que ver en los 43. También por ahí podría venir.
Ese es un buen punto, el del Chicken, porque recuerden ustedes que la comisión esta multidisciplinar y multiregional y multitodo que se creó para investigar los crímenes de Ayotzinapa exigieron y lograron en algún momento horadar esta frontera tan dura que tiene el ejército, que no permite, y creo yo con razón, que la gente civiles, periodistas, ingresen en sus muros de sus instalaciones estratégicas. Y pues a mí me parece que el Chicken tiene un buen punto con el hecho de que también esto, como fue el Día de la Marina el fin de semana, pues es un guiño del presidente ante lo que está pasando, que pues las Fuerzas Armadas no son un ente, son muy disciplinadas, pero no son un ente homogéneo, ni mucho menos. Y hay molestia, y está documentado que hay molestia en algunos cuadros del ejército y de la marina, y el presidente está tratando de administrar ese problema.
Es que a mí me parece que se están metiendo en una camisa de 11 varas. Tanto en este tema como también en el tema del rescate de los mineros de pasta de conchos, es generar expectativas a las familias. Es algo muy difícil y muy cruel. Si no vas a cumplir con eso, es decir, los vamos a encontrar. Ahora hay una expectativa de que los van a encontrar y de que está convocando, incluso lo escuchamos en el video del presidente, a quienes hayan participado en el crimen. Así lo dice el presidente, que les van a dar, los va a amnistiar con tal de que le digan dónde están. No sé hasta qué punto estén de acuerdo los padres en decir, bueno, pues sí, los vamos a perdonar, o los vamos a exonerar de cualquier responsabilidad penal por el asesinato de los estudiantes, con tal de que nos digan dónde está. No sé si llegue hasta allá la benevolencia de los papás. Porque esto sentaría un precedente muy complicado. Yo creo que la obligación del Estado sí es buscar dónde están estos jóvenes o los restos de estos jóvenes.
Al final del día, amado Chicken, también estamos ante un tablero estratégico de comunicación política en la que todos estos temas, lo que es Ayotzinapa, sin restar la importancia, lo que es el rescate supuesto de unos mineros que hace ya muchos años quedaron ahí sepultados en la mina Pasta de Conchos, esto pues es narrativa que finalmente distrae de dos temas fundamentales que están minando en el nivel de aceptación y confianza en el gobierno López Obrador, que es el año más violento en la historia reciente de México y el año con crecimiento económico cero.
¿No? Sí, es ir creando pequeños temas que van a distraer la atención de esas grandes cosas. Lo hemos visto a lo largo del sexenio, lo vimos con el huachicol, lo vimos con muchos temas que poquito a poco van desviando la atención de estos grandes temas, que es el de la seguridad, es el de la economía, y me parece que lo de pasta de conchos forma parte de esta estrategia de manipulación de masas, que al final van a poner atención una semana y la siguiente semana pues vemos qué otro tema sacamos, a quién más rescatamos.
Ok. ¿No? Oigan, otro tema que se trató en la mañana y me parece bastante relevante es el de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, para erradicar la violencia de género. El presidente estuvo acompañado por, bueno, en la conferencia hubieron 16 personas, de ellas 13 tomaron la palabra, entre ellas estuvo la directora de Mujeres, Nadine Gassman, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Candelario Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alicia Leal, directora general de apoyo del área de protección general de la unidad de apoyo del sistema de justicia. Estuvo también Alfonso Durazo como parte como responsable de la seguridad y protección ciudadana, la titular de la función pública Hermeréndiz Sandoval, la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías. Me llamó mucho la atención que quien no estuvo invitada fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no querían generar ahí una bronca. Zulema Morri Gutiérrez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Claudia Sheinbaum. Estuvo la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Ya digo, como colofón, también estuvo Ricardo Sheffield, como todos los lunes, ¿verdad? Y casi todos tomaron la palabra, entonces se extendió la conferencia. Pero aquí lo relevante fueron los puntos que plantearon. Una pregunta sobre los refugios para mujeres, si el gobierno federal iba a proporcionar dinero para estos refugios, y una funcionaria a la cual no identifiqué porque estaba en el presidium, sino abajo, dijo que eran 400 millones de pesos para los refugios para mujeres este año. Lo que dijo la secretaria Sánchez Cordero es que esos refugios se operaban de común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, estas que tanto repudia el presidente López Obrador, primero, y que esos refugios estaban bajo la manutención de autoridades estatales y municipales. Entonces, el gobierno federal, no sé en qué parte esos 400 millones de pesos van a ir a dar a esos refugios para mujeres, que son de veras, ante la emergencia de violencia de género que hay en este país, no sé si esos recursos no han sido claros, si en esos recursos van a ser enviados directamente a estos refugios de pues que tantas falta hacen en materia de violencia de género. Hoy también a las 5 de la tarde va a haber una marcha de mujeres del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. No va a ser una marcha, digamos, muy tranquila, digamos, va a ser una marcha bastante enérgica, en el sentido de que la violencia contra las mujeres se ha incrementado. De hecho, esto orilló a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a declarar la alerta de género en la Ciudad de México, y todas estas medidas que se anunciaron hoy en la conferencia mañanera pues tienen que ver con tratar de ser una respuesta a las demandas que se han originado en estos últimos años y en estos últimos meses, sobre todo lo que hemos visto no solo en la Ciudad de México, sino en el país.
Así es, pues un día para reflexionar en pues nuestra actividad diaria, cómo es que podemos mejorar nuestra actitud hacia las mujeres, cómo es que podemos mejorar nuestro lenguaje para hacer de esta una ciudad y un país pues un ambiente mucho más seguro para ellas, y también para se recuerda en este día el primer caso de feminicidio que llegó a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, el de Mariana Lima Buendía, una mujer que en 2010 fue encontrada muerta en su casa, y la gente del Estado de México, las autoridades del Estado de México, consideraron que había sido un suicidio, y fue su madre la que pues por empecinamiento, por cariño, fue ahondando en el caso hasta que pudieron encontrar al culpable, que fue su madre. marido. Entonces es un caso que nos recuerda pues toda la mala manera en que se llevan los feminicidios en nuestro país, ¿no? Entonces es un buen día para recordarla y para recordar pues y mejorar nuestro vivir como hombres, cómo podemos hacer un mejor ambiente para las mujeres.
Sí, mira, a mí me parece un tema importante. Creo que es importante la declaración de la jefa de gobierno en el sentido de declarar esta alerta. Yo creo que es una buena noticia. Habremos de estar atentos a la marcha de esta tarde. Recordemos que pues hay grupos de defensa de género pues más radicales que otros. Entonces esperemos que todo marche sin desórdenes mayores, sin exabruptos, y que pues esto cumpla el propósito político de señalar algo que es una realidad inocultable, que hay que todos ocuparnos de ello, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí llegamos en este podcast mañanero aquí en Confianza. Síganos en las plataformas del Heraldo de México, en Twitter, en Facebook, en el portal. También nos pueden seguir a través de Diario de Confianza de lunes a viernes. Aquí estamos a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez Cortés.
Gracias, amado Chicken.
Muchas gracias Chicken McFly. Nos vemos mañana aquí en Confianza. Muchas gracias. Hasta luego.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.